importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Yeah. No hay nadie como tú, tú. Y nadie más que tú.
Me importas tú, con Paco Carbonell.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los que nos oís a través de Onda Local de Andalucía. Sabéis que estamos en Málaga y llegamos a todas las emisoras de nuestra red de cadenas, tanto municipales como comunitarias. Aquí estamos, en la hora de los mayores. Vosotros, vuestro bienestar y vuestra salud son los verdaderos protagonistas. Y es verdad que a medida que cumplimos años, nuestro cuerpo nos va enviando señales. A veces un pinchazo en un cuello, al girar la cabeza. Hoy tengo un dolor, ya llevo dos pastillas hoy, no sé por qué. Muchas veces pues una molestia en la rodilla, eso le pasa mucho a Paqui, que siempre la rodilla le da, le molesta, dolor en los pies, que muchas veces nos hacen que estamos pasando por ahí y digan, ay, me duelen los pies, no ando más. Mantener nuestros huesos y articulaciones en plena forma no es solo cuestión de estética, es una cuestión de libertad, de autonomía y de seguir conectados a la vida de forma activa. Y eso es lo que queremos los mayores, ¿no? Ser muy activos. Bueno, para hablar de todo esto hoy, pues tenemos el placer de recibir a nuestro estudio a un gran profesional de la medicina, al traumatólogo Juanma Sánchez. Bienvenido una vez más y hoy con sorpresas aquí, ¿no?
Totalmente. Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes, Paco. Y buenas tardes, Emi, que, bueno, me lleva una grata sorpresa. He visto entrar Emi por aquí por la puerta. Yo a Emi le tengo mucho cariño. Fue la primera persona que yo me encontré en el hospital Carlos Haya, cuando era Carlos Haya, ahora es hospital regional. Fue la primera persona que yo me encontré y que me recibió cuando yo empecé a trabajar allí, mi primer día. Y hemos trabajado muchos años juntos y la verdad que la quiero, yo le digo mi madre, ¿no? Porque es verdad que era como nuestra madre. Yo empecé allí de residente muy jovencito y ella era la que nos cuidaba un poquito y nos mimaba. Así que nada, una grata sorpresa tenerte por aquí. También. Yo no sabía para nada que iba a venir, así que encantado de que estés aquí.
Te queríamos dar la sorpresa.
Ah, pues bien, pues muy grata sorpresa.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Este era un programa desenfadado y que de repente pues hay sorpresas. A ver, el dolor articular es un precio inevitable que tenemos que pagar por cumplir años o se puede envejecer sin que nos duelan las articulaciones.
Vaya pregunta, Paco. Empezó fuerte, ¿eh? Bueno, no, el dolor articular no es un dolor que haya que, no es un peaje que haya que pagar por cumplir años. El dolor articular es un sistema de defensa de nuestro cuerpo. O sea, el dolor no es malo, por así decirlo, tenerlo. Hay un tipo de dolor que sí, pero el dolor musculoesquelético habitualmente lo que nos da son unos receptores que hay en nuestra articulación, en nuestros tendones, en nuestros músculos, que nos dan muchísima información del estado de nuestro sistema. Y está ahí para protegernos, no está para fastidiarnos o para amargarnos la vida, está normalmente para protegernos. Normalmente el dolor musculoesquelético, después hay otros tipos de dolores, pero el dolor musculoesquelético es un dolor que llamamos nosotros nociceptivo y lo que nos indica, eso es como un sensor, nos indica algún daño en una estructura o una sobrecarga en una estructura y es buenísimo tenerlo. De hecho, hay enfermedades donde el paciente no nota dolor y ahí es donde hay un serio problema porque no tenemos testigos y cuando llegamos a la articulación ya está totalmente degenerada. Así que no es un precio a pagar. El dolor en su bien entendido, ojo, es un testigo, con lo cual no todo el dolor es malo, ¿de acuerdo? Y bueno, y no es un precio a pagar. Los que no tenemos tanto año también tenemos dolores y los niños tienen dolores y, en fin, lo que tenemos que aprender a tener una buena relación con el dolor. Y yo estoy aquí para intentar que nos llevemos mejor con él.
Hay una pregunta que yo te la tengo que hacer a ti, porque si no, no sería yo. A ver, ¿qué opinas tú de cómo está? Luego te dejo que me pregunte a mí o les pregunte a ella, ¿eh? Tú también. ¿Cómo ves tú la sanidad pública? A ver, han habido elecciones. Mira que se ha ido en contra y pidiendo que la sanidad pública no ha influido para nada en las elecciones. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cómo veis vosotros los médicos de la sanidad pública?
Paco.
Juanma, habla ahora o calla para siempre.
¿Digo lo que pienso?
Sí,
o,
sí, sí, sí.
O la
sí,
verdad.
Sí, sí.
Pues lamentablemente la sanidad pública la vemos desgraciadamente cada vez peor.
Claro.
Y... Claro. Y además me lo estás preguntando en una semana que no sé si lo sabéis, los médicos volvemos a estar de huelga. No hemos conseguido que la ministra nos escuche. O sea, es el único colectivo que se pone de huelga y no tenemos un interlocutor efectivo, que es la ministra. Es obligación de las partes sentarse a negociar. O sea, cuando un colectivo lanza una huelga, el otro colectivo está obligado a sentarse y negociar. Ha pasado, después del accidente de Adamuz con el tren, los maquinistas amenazaron con huelga, el ministro de Transporte se reunió con ellos, se canceló la huelga. Detrás de esta huelga no hay una búsqueda de privilegios, no hay un motivo económico, hay un motivo muy sencillo y que creo que es coherente, y es que no tengamos que estar obligados a trabajar más tiempo que otros trabajadores. Yo lo expliqué aquí una vez. Yo tengo tres hijos, ¿no? Gracias a Dios, pues tengo mi mujer, pero el día que me voy de guardia, imagínese que soy un padre soltero o una madre soltera, o somos un único progenitor el que cuida al niño, ¿vale? Sería ilegal que yo tuviera 24 horas un trabajador en mi casa cuidando a mi hija mientras yo trabajo 24 horas y me voy de guardia. Es ilegal, no puedo hacerlo. Tengo que contratar tres trabajadores a 8 horas. Pero, sin embargo, sí es legal que yo trabaje 24 horas seguidas. Ella sabe cómo son nuestras guardias.
Fatales.
Ella sabe el trabajo que hacemos, el trabajo de estajo. Y no solamente el trabajo que hacemos, es que eso afecta a nuestros pacientes, nos afecta a nosotros y afecta a nuestra vida personal y familiar. Entonces, lo único que estamos pidiendo a la señora ministra es: siéntese y vamos a hablar de ser normales, no privilegio, no dinero, ser normales. Mire usted, si yo hago 48 horas semanales, que es lo que me obliga la ley, cuénteme usted esas 48 horas para la jubilación. Es decir, yo tengo un desgaste, yo tengo 13, o sea, el 30% o el 40% más de una jornada que cualquier trabajador. Pero, sin embargo, esa hora no cuenta para la jubilación ni como tiempo trabajado. Si a mí me da una enfermedad hoy, cuando yo vaya a recibir mi pensión, usted tiene 42 años, usted tiene una pensión de X. Ya, pero es que yo he trabajado en horas como si tuviera 52, pero eso no le importa a nadie. Entonces, no solamente la jubilación, es que incluso antes también nos está afectando. Entonces, lo único que pedimos, lo digo serio, lo único que pedimos es ser normales. Es que no pedimos otra cosa, no pedimos privilegios. Estamos pidiendo, por favor, vamos a regular nuestras horas. Vamos a regular el número de horas que tenemos que echar en el hospital. Vamos a regular en qué condiciones atendemos a nuestros pacientes. ¿Alguien se cree que yo a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, después de haber entrado a las 8 de la mañana, puedo estar en condiciones? Yo estoy en cirugía, politraumatizado, paciente que se ha estrellado con la moto, se ha hecho múltiples fracturas. Yo he empezado a operarlo a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche seguir operando, y a las 11 también. Pero, sin embargo, el equipo de enfermería, de auxiliares, de celadores, se han dado un relevo. Porque ellos tienen legislado sus horas y sus descansos. Un enfermero, un auxiliar, un celador y yo salimos a las 8 de la mañana después de un turno de noche o de una guardia en mi caso, Y ellos no trabajan hasta dentro de 3 días. Yo trabajo el día siguiente otra vez. Y si no he dormido, tengo que utilizar ese día para intentar dormir con la alteración que es el sueño, pero al día siguiente yo tengo que estar otra vez a las 8 de la mañana trabajando. A mí eso no me parece justo en el mismo sector. Y bueno, y con otros sectores tampoco, pero es que estamos hablando de que haciendo una comparativa con nuestro propio sector, con los sanitarios, también estamos perjudicados. O sea, es decir, ¿en qué cabeza cabe? Darnos descanso, no puedes pagarlo, porque bueno, está claro que un sistema, nos dicen, es que el sistema sanitario no se puede permitir un sistema de guardias voluntarias, ¿vale? Lo entiendo, o sea, nos sentamos y llegamos a acuerdo. No pueden ser voluntarias, pues vamos a hablar de aumentar descanso, vamos a hablar de que ese tiempo cuente para como tiempo trabajado, no solamente para pagar impuestos. Vamos a hablar de que por qué, encima de que un desgaste mayor, se paga menos que la hora ordinaria. Es decir, es más barato tener un médico de guardia que contratar a otro médico al mismo número de horas. Entonces, el ahorro que hace el sistema sanitario con nosotros para que demos un servicio, ojo, un derecho fundamental, la sanidad es un derecho fundamental, está protegido por la Constitución. Y tenemos que hacerlo, claro que lo tenemos que hacer. Nadie se ha negado a una de estos, ni nadie, ningún médico ha dicho que quiere el oro y el moro. Lo único que decimos es, siéntate y permítenos que hora trabajada sea hora cotizada, que me cuente para una jubilación, para cualquier cosa, una minusvalía. Para, si yo tuviera la desgracia de tener que retirarme de la medicina y tener una invalidez, por ejemplo, como no he cotizado los años que fueran necesarios, mi merma económica es mucho mayor que la de otro colectivo. ¿Por qué? Porque he hecho mucho más horas, a igualdad de horas. Entonces, Paco, me has preguntado el día, un día que estamos de huelga.
Y yo te quiero hacer, claro. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Habéis pedido más personal? Porque si tú estás saturado, ¿no hay opción de también que metan más personal? Porque está faltando personal, ¿no? Si tú tienes que echar mucha hora, ¿falta personal o no?
Sí, Paqui, pero fíjate. Fíjate, sí. Tiene mucho que ver, pero fíjate, porque además ellos no lo dicen, además con razón, dice, si ahora mismo estamos con los presupuestos más inflados de la historia, o sea, nunca, ningún año hemos tenido más presupuesto que este año, pero sin embargo eso no repercute. Yo quería haceros la pregunta a vosotros, ¿cómo veis vosotros la sanidad? ¿Creéis que da respuesta a lo que se necesita? ¿Tenéis al especialista en el tiempo que vosotros consideráis?
No.
¿Tenéis el médico de cabecera? O sea, no tiene ningún sentido.
Oye, aquella sí.
No tiene ningún sentido que el médico de cabecera te dé una cita para dentro de 2 semanas.
Bueno, pero yo creo que eso es una forma de mandarla a la privada.
Correcto.
Luego ya hay la que dice, ¿yo cómo voy a esperar ese tiempo? Me voy a ir al médico.
Y los que nos tenemos, que sacar algún seguro de salud.
Pero mira, ten en cuenta que la privada está ahora dando citas muy tarde. Bueno, porque yo tengo una cuñada.
Pues estará ya también.
Tengo una cuñada que tiene un problema de artritis reumatoide y resulta que la privada se la da la cita para octubre y la seguridad social se la da dentro de un mes.
Bueno, pues yo lo que sé que son muchos sitios donde se está privatizando la sanidad y la sanidad tiene que ser pública. Vamos, yo que me voy a la sanidad pública, ya está.
Bueno, yo te voy a explicar, yo creo que, evidentemente creo que debe ser así. O sea, la sanidad tiene que ser pública porque es el único sitio donde se va a garantizar el derecho fundamental, primordial, que es la salud.
Exactamente.
Por delante de otro. Sí. Es decir, en la sanidad privada hay muy buenos profesionales.
Sí, claro.
Muy buenos profesionales y hacen muy buena medicina. Sí. Pero el objetivo fundamental de la sanidad privada, de las empresas privadas, Quirón, Adela, Sanita, no es que estés tú más sano. Es cada año ganar más.
Claro.
Dinero. Sin embargo, la sanidad pública, no, la sanidad pública, su objetivo fundamental es darte un servicio y que esté lo más sano posible.
Ahí está.
Ojo, que yo no estoy en contra de la sanidad privada. La sanidad privada debe existir. De hecho, yo creo que deben llegar a acuerdo. Pero creo que hoy en día la sanidad privada se está nutriendo mucho de la sanidad pública con los conciertos sanitarios. Claro. Los conciertos sanitarios es una estrategia que está bien cuando la sanidad pública está saturada y tenemos que sacar pacientes adelante. Entonces, bueno, es un artilugio como lo tuvimos en la en el COVID, sí, como lo hemos tenido siempre, no solamente sí, ahora. Sí, sí. Estamos hablando de hace 30 años, pues las derivaciones, ella lo sabe, ¿no? Al Pascual, sí, a la Clínica de Encarnación, en fin, sí, siempre ha existido. Pero ha existido con unos números más o menos controlados. Pero claro, hoy en día ciertas enfermedades que es más probable de que te operen en una privada que en una pública. Sí. Y además, los profesionales, el mismo pagador, a los profesionales médicos, ¿vale?, le paga más en la privada que en la pública. Ajá. Cosa que yo no entiendo. ¿Ves? O sea, a mí me da igual que Sanita le pague más al médico. Ojo, que yo hago medicina pública y privada, porque creo que las dos son buenas y las dos son complementarias. Pero a mí me da igual que Adeslas, estoy diciendo marcas, pero bueno, no pasa nada, Sanita, Asisa, pague lo que pague al profesional, me da igual. Ya ellos que decidan si aceptan o no aceptan. A mí me duele que mi propio pagador, el Servicio Andaluz de Salud, pague de forma distinta a un profesional que trabajamos en la Seguridad Social y a un profesional que trabaje en la sanidad privada. Y no puedo aceptar que se derive la cirugía a la sanidad privada mientras se cierran quirófanos en la sanidad pública.
Ay.
O sea, no puedes derivar dinero público de la sanidad pública a la sanidad privada para abrir quirófanos de tarde en la sanidad privada mientras que mantienen los tuyos cerrados, claro, por la tarde.
Claro. Pues eso vamos, entonces lo que están es obligados.
Y después de esto, pues igual me sancionan.
Pero claro, mira, después, mira, Juanma, verá, habrá personas que, mira, que se lo pueden permitir, pues yo me voy ahí. Pero luego hay criaturas que tienen que esperar tantísimo tiempo y no pueden. Porque es que tenían que irse a la pública, porque no disponen de un dinero, ni de un seguro, ni de nada de eso, y esas criaturas son las que están perjudicadas.
Eso es algo, pero alguien tendrá que, alguien tiene que tomar.
A ver quién la va a tomar.
Bueno, pero esto
tendrán que hacerlo, ¿no?
Yo no sé qué pasa.
Yo no sé tampoco.
Yo solamente sé que hay, que además tampoco veo una solución cercana. No sé si no sé cómo se llama esto, hay teorías conspiranoicas, sí, en plan de, bueno, pues que tendrán interés en que eso falle,
sí, bueno,
pero yo no le veo una solución a corto plazo a eso. No le veo porque además fue algo momentáneo, después del COVID que entendimos todo, oye, estábamos después de la peor pandemia del último siglo, no se ha vivido una cosa así, necesitamos todos los recursos sanitarios, tanto públicos como privados, y en ese entonces hubo muchísimos conciertos, pero después de todo ese tiempo...
Y mucho aplauso.
Y mucho aplauso.
¿Para qué?
Y los conciertos se han quedado, pero las condiciones del COVID se han
ido. Claro.
Y tenemos otro problema. Los hospitales están saturados, o sea, nos faltan camas. Muchas veces no podemos operar pacientes porque faltan camas en los hospitales. Y a mí me llama muchísimo la atención que haya crecido la población, que en Málaga en los últimos 10 años, si te pones a contar los hospitales nuevos privados que hay, te faltan dedos en la mano. Y que desde hace 12 años estemos inaugurando el tercer hospital de Málaga, que todavía no ha llegado, y espero equivocarme, pero creo que no va a llegar. Yo digo siempre lo mismo, y esto ya no me meto más, porque no, es que de verdad que nos van a sancionar.
Nos van a pegar.
Yo digo lo mismo, hay una empresa privada que ha comprado los terrenos del periódico Sur,
sí,
que están a menos de, sí, 500 metros del tercer hospital, ¿vale? Yo quiero saber... ¿Quién hará antes el hospital? ¿Si la empresa privada o la empresa pública? ¿El tercer hospital marchará antes que la empresa, que el hospital? Porque a mí como malagueño me dolería mucho que una empresa privada tenga el poderío, el presupuesto y la agilidad de montar un hospital antes que ese tercer hospital que llevamos 12 años escuchando de él. ¿Vale? Entonces, yo lo digo desde aquí. Si veo que el hospital privado, que va a ser un pedazo de hospital, según nos dicen, el cual atenderá, digo yo, pienso, conciertos sanitarios, es decir, parte del dinero público va a ir indirectamente a construir ese hospital. Yo no sé cómo llamarlo a eso, pero a mí me dolería mucho. Me dolería mucho que ese hospital estuviera completado antes que nuestro tercer hospital, que tanta falta nos hace. Porque además creo que somos mucho más ciudadanos a los que va a atender el tercer hospital, que ese hospital que va a atender a otra de estos. Hay otra noticia que dice que en los últimos años ha subido un 30% las pólizas de seguro privado en Málaga.
Claro.
Hoy en día estamos casi igualados el número de camas de hospitales privados con hospitales públicos. Casi igualados. no sé exactamente la cifra, pero esos son datos. Yo creo que algo no está fallando, ¿no? O sea, cuando el sistema público decae
sí,
frente
fallando.
Al privado, algo
claro que
algo
está fallando, está fallando.
Bueno, bueno, la verdad es
mira,
que...
Mira, nos hemos ido por los cerros de Úbeda.
Es que me has preguntado cosas...
Esto, no, está bien que contemos, porque vamos a ver, quizás lo más perjudicado, la huelga mensual de los médicos, somos las personas mayores, porque realmente si tenemos una cita, nos la anulan, y luego para que nos la den, échale bemoles, sí. lo que tarda. Y se pierde muchísima cita en esta semana de huelga. Evidentemente, nosotros, las personas mayores, somos las que más apoyamos a los médicos. Claro. Porque tienen razón en sus reivindicaciones. Y no, hoy, pues, estamos hablando de algo que es realidad.
Las personas mayores, en este conflicto, no en el conflicto con los médicos, ojo, en el nuevo sistema sanitario que se está implantando, son los que salís perdiendo.
Claro.
Desgraciadamente.
Sí, sí.
Y desgraciadamente son los que más tenéis que luchar. ¿Por qué salís perdiendo? Os lo voy a explicar rápidamente. Porque una póliza de seguro a mí me cuesta 50 euros y a vosotros 200.
Claro.
Puede ser
claro.
El 25%
claro.
De vuestra. De esto.
Claro.
Sí. Y esto se asemeja mucho a lo que pasa con los americanos. Los americanos tienen que guardar un 20% de
sí.
su salario
sí.
anual
sí,
para gastos médicos.
Sí.
Por si pasa algo. Y ellos lo tienen muy interiorizado. Nosotros aquí no. Nosotros siempre claro. hemos tenido la sanidad pública sí, que ha dado respuesta. Pero... Para mí una póliza puede ser 50 euros, creo que pago. Para mi hijo 50 euros. Para pacientes
sí, sí.
como,
o sea, dos sobrinas
como vosotros
Unidos
queráis sacar una
no
sé. Y como tengáis algún problema nos aseguran.
No, ya no aseguran.
No, mire usted que es que hace, no. tuve un problema ya en el pecho, no está usted
segura.
Entonces, ¿quién es el paciente vulnerable aquí? El paciente mayor.
Mayor.
El paciente de vosotros. Y por eso, si podéis gritar más fuerte, más fuerte. La sanidad pública, ¿quién más va a defender a vosotros? A mí me llama mucho la atención paciente que me viene muy, muy preocupado a la consulta, porque yo a lo mejor le he dicho, necesito esto una prótesis de rodilla, lo meto en lista de espera. Y me viene muy preocupado porque le han mandado un burofax. Burofax, ojo, que recibió un burofax, asusta. Pero además un burofax en el cual le dice que le ofrecen operarse en un hospital privado y que si no acepta, pierde derecho a garantía. Garantía no es porque las prótesis estén garantía es porque... Hay una ley que debe garantizar que el paciente se debe operar en 4 meses. Y si usted rechaza el medio de operarse que se le ha ofrecido, usted pierde. Usted no puede reclamar esos 4 meses. Esto es como, oye, yo le ofrezco. Y hay muchos pacientes que dicen, no, yo quiero operarme en la pública. Y pasan listas de espera. Yo, la semana pasada o la anterior, creo que llevaba 2 años en lista de espera a la paciente que operé. Una paciente mía. Mía que yo la vi, yo la he estado siguiendo, la tal... Ponle año y medio, por no ser exagerado, que yo no quiero... ¿Año y medio? ¿Alguien sabe lo que es año y medio con un problema de salud al cual no se le da respuesta? Pero me da igual, es que aunque sea 6 meses, ¿6 meses? ¿Alguien sabe lo que es perder 6 meses de vida? Porque le duele la rodilla a uno, más después los otros 6 meses de la recuperación. ¿Pero alguien pone en contexto eso?
Nadie. Eso.
Es que estamos hablando de años de... Es que he tardado... O me viene un paciente a consulta, llevo 9 meses esperando su consulta. ¿Pero alguien ha pensado que 9 meses para que yo le vea un problema de salud musculoesquelética es razonable esperar?
No.
¿Qué hacemos en esos 9 meses?
No sé lo que vamos
pastilla.
A
hacer. Pastilla
al cáncer.
Bueno, pastilla también lo puedo recetar yo, pero me
sí,
refiero...
Sí, pero que tú verás que lo que te quiero decir es que si yo tengo un dolor y a mí el médico no me va a ver hasta dentro de 3 o 4 meses... Yo digo, me tomo una aspirina o me tomo
claro,
lo
claro.
que sea.
A drogarse.
Y, bueno, y para
a lo mejor me la estoy tomando y me la estoy tomando mal. Porque a lo mejor esa pastilla no me viene bien para lo que yo tengo. Que también puede pasar.
Bueno, pero en eso hay que lanzar... Tenemos el médico de familia.
¿Sí?
Que nos puede controlar hasta que lleguemos y puede saber mucho de patología musculoesquelética, ¿vale? Pero sí que es cierto que a mí me gustaría dar un poquito marcha atrás a esa época en la que yo empecé y donde es verdad que había listas de espera, pero no tenía nada que ver con ahora. Y me gustaría dar marcha atrás a entender la sanidad como la entendíamos antes. ¿Por qué? Porque antes se acumulaban los pacientes, o sea, había lista de espera, y el gerente o el director médico se reunía con mi jefe o con nuestro, y con nosotros, y nos preguntaba, ¿qué estáis dispuestos a hacer para hacer esto, para solucionar esto? Planes de choque, peonadas, que son, digamos, nos pagan un extra por operar pacientes y sacar listas de espera. En fin, había
¿Qué es lo que estáis echando en falta?
Un poquito de negociación. Claro. Bueno, ahora tenemos un poco de peonada, pero no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Bueno, pues no sé.
Bueno, ya está. Bueno.
Bueno, ya, bueno, ya está. Hemos empezado muy bien. Nos hemos ido a la clave.
Claro, claro.
¿Qué es vamos
que,
a hacer?
Que la clave, ¿no? Está ahí.
Ya, ya hemos hecho medio programa.
Ya está.
¿Eh? Estas mujeres han venido a preguntarme cosas y mira.
A ver, Paqui, estamos en el mes de las flores, en el mes de las cruces. Esta semana se van a entregar los premios.
Sí.
Allí al lado tuyo.
Sí.
Allí estaremos. ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha?
Bueno, estoy cansada. Porque mira, como esto va todo atrasado, como ya sabes, como hemos estado de politiqueo, mientras que estaban los mítines no se hacía nada, entonces, pues ya ves tú, se pone la Cruz de Mayo, que son las Cruces de Mayo, son el 1 y el 3. Y
ya está.
Y ahora el 22, cuando se va a hacer la fiesta, pues figúrate tú. Pero bueno, ya está, había que hacerlo y se hace. Que sí, bien. Ahora el día 22 estamos allí en el parque, que saquemos la cruz para afuera, que montemos la mesa para el cura, que cantemos, que bailemos, que toquemos las castañuelas, todas esas cosas, la fiesta.
Fíjate,
eso está bien, está de fiesta.
Sí, 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 eso es lo más bonito que hay.
El mejor cierto, analgésico que hay.
¿Estuviste la noche en blanco?
No pude estar.
Ah.
Estaba de guardia.
No,
de guardia no creo que tú.
Te puedes creer que todos los eventos que a mí me gusta ir fueron el 16 de mayo. El 16 de mayo hizo la comunión mi hija. Entonces, tenía el día de la bici en Torremolino, invitaciones al 40 cumpleaños de unos amigos, la noche en blanco. Mire, yo digo, cabe algo más el día 16 de mayo, no hay más día en el año.
No era plan de que se fuera el padre de la niña.
No.
La verdad es que, no, los mayores tienen un gran protagonismo en la noche en blanco. Y la verdad que nosotros lo pasamos genial. Mi compañera, mi querida hija Noemí, tuvo una experiencia fabulosa porque los metieron en unos contenedores frente al Centro de Arte Contemporáneo, allí, con unas luces muy bonitas. ¿Y saben lo que hicimos? La gente tenía la posibilidad de dedicar el disco, la música, la canción que quisiera a quien quisiera. Como sentía antiguamente en la radio.
Sorpréndeme.
Y no os podéis imaginar la de gente joven, mayores también, cuidado. Los mayores pasaban por allí y preguntaban, ay, pues yo sí, es que me recuerda. Y luego se proyectaba lo que la persona escribía en un papel, a quién se lo dedicaba y el texto que quería decir. Y luego se proyectaba encima, en una, como una pantalla grande en el contenedor, era el propio contenedor blanco, tanto la voz como el mensaje que había querido transmitir.
Qué bonito.
Y pasamos allí hasta la 1 de la madrugada, una noche genial, maravillosa.
Muy bien.
O sea que.
No te pierdes una, Paco. No te pierdes una.
Y el domingo me tocó elecciones.
¿En la mesa?
En la mesa no. Peor. Para arriba y para abajo.
Ah, claro, de correr, claro, madre, claro. Informando.
Informando para Onda Local Andalucía, que la verdad es que no vea. Bueno, ¿aquí qué pasa?
Venga.
Nos hemos metido en hablar de otras cosas.
Aquí de gestión hoy solo, ¿eh? No, a ver si empezamos la medicina ya. Y...
Bueno, todavía te queda esta semana de huelga.
Sí.
Lo que sí, evidentemente, es que vamos a reivindicar que la ministra de una puñetera vez se reúna con ellos, ¿no? Ya está bien. Está aquí, nos utilizáis como da la gana. Y ahora si sale cualquier noticia por ahí que no queréis, la ocultáis, la silenciáis. Esto es urgente. Los mayores reivindicamos una sanidad pública y que quien corresponda se reúna con las personas médicos correspondientes y firmen un acuerdo de una vez por todas, que sería lo ideal.
Muchas
bueno,
gracias,
yo no sé, vamos a preguntarle algo a Juanma, ¿no? Venga, estás en busca ya hoy. No me digas, dale, calla.
Amame, Juanma, yo lo que tengo es las cervicales, que el sábado pasado me levanté borrachita perdida. Marea, estuve con ganas de devolver, fatal. Y he estado sábado, domingo, lunes y martes. Ya el miércoles se me ha pasado un poquillo. Me he estado tomando unas pastillas que me mandó la doctora de tengo de cabecera y ya se me ha quitado. Pero vamos, yo creo que pero
es que aparte el problema era más dolor de cuello o mareo.
No, mareo, vértigo, que me agachaba así y no podía, horrible. Y luego tengo también un dolor en la pierna que me está viendo
Antonio Rollo.
Ah, muy bien.
Me está viendo y me han hecho una resonancia en la espalda, que también tuve que ir al Karen porque no me la mandaban, tuve que ir, replicar, decirle que por qué no me mandaban la DESI, y me dijeron que la habían mandado a, ¿cómo se llama?, al particular.
Que está en Calle Andalucía, la Avenida Andalucía.
Centro de escáneres.
El centro de escáneres. Y fui y me dijeron, pues baja usted a la planta primera, que allí le dirán lo que sea. Bajé. Digo, mire usted, que yo necesito hacerme una resonancia y a mí no me habéis llamado. Dice, pues eso está en el centro de escáneres. Digo, no, el centro de escáneres he llamado yo esta mañana y en el centro de escáneres eso no está. Ustedes no habéis mandado nada al centro de escáneres. Pero eso es un momentito, que vamos a llamar al centro de escáneres. Llamaron al centro de escáneres y le dijeron que allí no había llegado nada. Y la que me tuvo hablando conmigo dice, espérese usted que voy a llamar a un señor que conoce a una de que está allí en el centro de escáneres, que va a llamar, que la va a llamar y le va a preguntar. Total, llegó este hombre, llamó a la que fuera, le dijo que no estaba. Entonces él miró en el ordenador, le dio mis datos, le dio esta. Y va y me dice, este señor dice, mire usted, mañana mismo la llaman por teléfono y le dan la cita. Digo, ¿eso es verdad o es mentira? Digo, porque es que a mí ya me tienen loca.
¿Cuánto tiempo tardaron en hacerte la resonancia?
La resonancia no, me llamaron.
¿Entre que te la pidieron y la hicieron?
Casi 2 meses.
Ah, desde que me la pidieron, más de 2 meses. Y no me llamaban ni nada, lo que pasa que ya me fui al Karen a ver qué es lo que pasaba. Bueno. Y luego me llamaron por teléfono, al día siguiente me llamaron por teléfono y en la misma semana me hicieron la resonancia.
Bueno, mira, por lo menos...
por lo menos no me la hicieron.
El que no llora no mama, ¿no?
Sí, hombre. Sí.
Bueno, referido al problema cervical, normalmente hay, y eso lo dijimos el día de que hablamos de la cervicalgia, en el cuello no hay nada que maree. O sea, hay una, no sé por qué, hay una creencia de que el cuello, en el cuello está el sistema del vértigo y tal. Cuando aparece eso, que es cuando movemos la cabeza, nos da esa sensación de mareo. Horrible. O esa sensación de náusea y todo eso. Eso se llama vértigo periférico. Si es al mover la cabeza, normalmente le llamamos ortostatismo, que es variando la posición de la cabeza, el sistema del equilibrio que está en el oído se hiperestimula. Entonces, hay personas que tienen muy hiperestimulado eso. Es decir, o por cualquier causa se puede hiperestimular. Normalmente muchas veces se debe pequeñas decantaciones o pirolitos, son como pequeñas microarenilla que hay dentro del canal vestibular que puede estimular esa sensación de vértigo. Pero habitualmente cuando hay una sensación de vértigo no está relacionada con la columna cervical. Ajá. Sí que es cierto que personas que padecen mucho, o sea, padecen una hipersensibilidad del sistema vestibular o aparece mareo o lo que sea, pueden notar una rigidez o una sensación de tensión y dolor a nivel cervical. ¿Por qué? Porque el cerebro recoge que nuestra cabeza se está moviendo, aunque no se esté moviendo por esa sensación de giro, y lo que hace es intentar estabilizarla con una contractura fuerte. Entonces, hay asociación entre lo que es vértigo y cervicalgia, pero no porque haya una estructura dentro de la columna cervical que provoque mareo. De hecho, nunca, jamás nosotros hemos operado a ningún paciente porque se maree. Normalmente los signos de una lesión cervical importante, que es lo que dijimos, pues son alteraciones de la sensibilidad de las manos. A lo mejor podemos tener una sensación, tenemos que ampliar, digamos, la base de equilibrio que llamamos, andar un poquito con las piernas abiertas y un poquito descoordinado. Eso puede estar indicado también un problema de cervical. Otra prueba que hicimos es no llegar con la barbilla al hombro, eso puede estar indicando también cierta rigidez, cierta artrosis, un dolor crónico a ese nivel sí podría estar indicando eso, deformidades del cuello, pero el vértigo no es un problema que se relacione directamente con la columna cervical. Normalmente el vértigo tiene más que ver con el oído que con la columna cervical. Y después son cuadros muy aparatosos, como el que le ha pasado a usted, que es una sensación de me gira todo, no me puedo levantar, tengo náusea, una sensación malísima y además que normalmente nosotros la tratamos de una forma de intentar relajar eso, relajar, digamos, el sistema vestibular con diazepam, habitaciones sí. oscuras y alguna vez el SER, que es un fármaco específico para eso. Pero normalmente eso lo estudia más el otorrino, que hace unas pruebas especiales para ver si se debe a eso, y después el tratamiento es más bien fisioterápico.
Hay algo que creo que es muy importante. ¿Qué consejos les podías dar, ya que estamos hablando de esa molestia en el cuello, para el día a día, por ejemplo, a la hora de acostarnos, al ver la televisión, al coger el mando del teléfono?
Moverse. Es decir, dejar la posición, el cuello en la misma posición, lo que va a hacer es que nuestros discos y nuestros ligamentos vayan perdiendo elasticidad a lo largo del día. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, los que trabajamos mucho tiempo con el ordenador, vemos mucho la tele o estamos con el móvil, llega un momento en que se nos pasa el tiempo. Y a lo mejor ha pasado una hora y no hemos movido el cuello. Cuando queremos hacer así, es como que noto una rigidez porque los ligamentos, los tendones, claro, se van acortando. Cuanto más edad tenemos, menos elasticidad, menos viscosidad tienen. Es decir, son más rígidos, más duritos. Entonces, siempre tener constancia de que primero tener una buena posición del cuello, los hombros un poquito atrás, siempre un poquito caído hacia atrás, un poquito la espalda esbelta y después, cada cierto tiempo, movilizaciones hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, incluso meter la barbilla hacia adentro, que no es meterla hacia abajo, que también es tirar, pero esto lo que hace es que toda esta zona se vaya de esto, como si tuviéramos una coleta y nos tiraran de la coleta. Hay mucho ejercicio y después, si queremos tonificar, pues simplemente empujarnos la mano en distintas direcciones. Eso va a hacer que la musculatura cervical vaya funcionando. Coma elástica, también lo explicamos en un programa, ¿vale? Con poca tensión para que la musculatura periescapular, donde se coge el trapecio, digamos, se tonifique y funcione, ¿vale?
¿Estáis en el gimnasio ya?
Claro, yo sé que en la asociación tenéis gimnasio y la hacéis muy bien.
Yo voy también.
¿Tú vas de esto? Sí. Pero tú no irás a Zumba con pesas, ¿no?
No.
Es que me dijo la última vez que estuviste aquí, además lo pongo
bueno,
mucho de ejemplo.
Bueno, si hacemos un ejercicio con pesas.
Bueno, pero es que me dijo, hacemos zumba con pesa, dijo. eso es, no. Eso yo no lo veo, no lo veo porque además me va.
Te voy a interrumpir, la que ella hace no es zumba.
No.
Ella está haciendo la gimnasia, pero de los más mayores que utilizan mucho la silla y es una gimnasia muy buena.
Hay unos protocolos.
Además, a mí, ¿por qué cuando muevo el cuello me cae una arenilla?
Como que nota un poquito de roce.
No, roce no. Como cuando tú pones el reloj de arena que le da la vuelta y se escucha caer la arenilla.
Si lo escucha, tiene que estar en el oído.
No, yo claro lo escucho. Yo hago así.
Bueno, eso puede ser porque
la pequeña. Y muchas veces me cae, no siempre, pero me cae como si fuera eso arenilla.
Eso puede ser las pequeñas articulaciones, que le llamo las facetas, ¿vale? No los discos están blanditos, pero las facetas pueden rozar hueso contra hueso. Entonces, notar ese pequeño roce, igual que notamos el roce en la rodilla, si nos ponemos la mano en la rodilla, bien, podemos notar un pequeño roce, también pequeño roce aquí. Y eso es por una partecita de la columna que va rozando hueso contra hueso. Y eso podría indicar un poquito de artrosis, pero conoces la prueba
de
mover el cuello de un lado a otro.
No.
Sabemos si es importante.
Yo con mi columna tengo bastante.
Y tú, si estás tú toda la noche así en el sillón.
Malo.
Eso es malo.
Ya, ¿no?
No te voy a decir quién es. Todas las noches. Ya es que digo muchas veces, hoy me va a escuchar. Me acuesto y no digo nada. Eso está siempre mareado.
Pero acabará durmiendo en la cama después de eso, ¿o no? ¿O se queda así toda
la
noche?
No, luego se va a la cama.
Ah, bueno.
Pero eso es todas las noches. Ya que ya yo me voy a un sitio, claro, cuando llega esta edad nuestra, cada uno tira para una ala del palacio. Chiquillo. Ahora él ha tenido mareo, que cayó y todas esas cosas, y era
del oído.
Pero eso le perjudica.
Claro, eso no.
Lo mejor es que si llega a ese estado, hay que irse un poquito antes a la cama.
Claro.
Hay que irse un poquito antes.
Vete a la cama, chiquillo.
Mira, ahí
o en el chelo,
parece ser que la mejor hora para irse a la cama es entre las 10 y las 11, porque es donde, digamos, nuestro pico melatonina se dispara. Si nos quedamos más tiempo despiertos, normalmente lo que ocurre es que nos altera el sueño, y más si nos quedamos con pantalla, porque nos inhibe esa producción de melatonina, que es una hormona que lo que hace es inducirnos el sueño de forma natural. No hay que tomarla por boca, ¿vale? Si hay algún problema de inducción, se puede tomar. Sí. Pero de forma natural nosotros producimos eso. Entonces, eso dice que te has quedado en el sofá más tiempo del que necesitabas. Si tú te quedas dormido, que todo nos ha pasado, que yo me quedo dormido en el sofá, pero cada vez más digo, uy, hoy estoy cansadillo, pues no voy a poner ni la tele. Si pongo la tele, sé que no me voy a subir hasta dentro de una hora más, seguro.
Claro. Bueno, voy a hacer yo una pregunta. A mí que me duele la pierna, que me está viendo el que te ha dicho ella, pero a mí me duele el lateral de la pierna.
El lateral.
El lateral. Y me dijo que era la rodilla. Y digo, a mí la rodilla no me duele, me duele el lateral de la pierna.
Pero el lateral estamos hablando de la zona de la pierna por debajo de la rodilla.
Sí, esto de aquí. Sí.
Pero en la rodilla por debajo.
No, el lado de la pierna.
¿El lado de la pierna? ¿Y te han hecho alguna ecografía o algo?
La resonancia que la ha pedido y una tele también la ha pedido.
Eso es, pues son las dos pruebas. Primero para descartar una radiculopatía. Normalmente en la zona lateral de la pierna puede ser una, un pequeño pinzamiento de una raíz nerviosa a nivel lumbar.
Lo que yo digo.
¿Eh? Y bueno, muchas veces lo completamos con alguna ecografía o algo para ver la musculatura, porque algunas veces puede haber lipoma, puede haber hernias musculares que pueden provocar eso.
Sí, porque yo en la cama no me duele, sentada no me duele. Si ando, yo venía andando hasta aquí, a mí no me ha dolido. Y ahora a lo mejor me levanto y me empieza a doler, que no es un dolor
al continuo. Al levantarse.
No es un dolor continuo.
¿Y cuando estás mucho tiempo de pie, cuando pasa un rato de pie, se te va metiendo el dolor?
Hay veces que sí, hay veces que no. Es que es muy raro.
Tú que eres muy rara.
No.
Para arreglar.
No, pero puede ser algo más muscular que... Normalmente si hay una radiculopatía, por ejemplo, estar sentada puede darte más problemas. Estar mucho tiempo en una posición, por ejemplo, estar de pie en una posición, hay personas que...
Sí, eso sí me empieza a doler aquí detrás.
Empieza a doler y hay un momento que te tienes que sentar y cuando te sentas te puedes levantar. O cuando vas andando, ya un momento que te queda un poquito sin fuerza o se mete un dolor muy fuerte, te sientas, se mejora y vuelve a seguir. Eso se llama claudicación. Pero no es lo que me cuenta. Entonces, muchas veces el problema es más local que a nivel lumbar. Pero bueno, está muy bien el estudio que te han pedido para ver primero toda la pierna, desde las caderas hasta el tobillo, y después la resonancia de la columna lumbar, pues también es mandatorio hacerla.
Yo te quería preguntar
no a de tu compañero.
Hombre, yo quiero mucho a Antonio.
Preguntarte, ya lo hablamos en su momento, el tema de las rodillas, ¿no? Y estoy haciendo un programa, pero es normalmente... ¿Se opera mucho la rodilla? ¿No hay manera de evitar esa operación? ¿Hay alternativas?
Siempre hay alternativas, siempre. Eso es verdad. Nosotros, los traumatólogos, actuamos con escalones terapéuticos. Es decir, lo primero que hacemos, modificar los hábitos de vida. Normalmente, la artrosis de rodilla se relaciona mucho con un sobrepeso y falta de musculatura. Entonces, lo primero que hacemos es intentar bajar el peso y potenciar la musculatura de la rodilla. Una rodilla o cualquier articulación que no tiene una buena musculatura, al final es una articulación que sufre, una articulación que se va a desgastar antes porque no tiene ninguna protección. La musculatura protege a todas las articulaciones, pero en este caso la rodilla también. Entonces, el primer acto que hacemos terapéutico con el paciente es modificarle sus actividades, estudiar qué hace, qué nivel de sedentarismo, qué factores de riesgo tiene y todo eso. Si le mandamos, por ejemplo, bajar de peso, lo más rápido, como dije en el programa, unos bastones ya nos están quitando entre un 20 y un 30% del peso, que se puede ser bastones de toda la vida, que asociamos a senectud, a personas muy mayores, o los bastones de senderismo, que si vemos a alguna persona mayor con bastones de senderismo, lo ve, dice, oye, parece un deportista, ¿no? Y puede ver y hace la misma función. Y después siempre tenemos hacia arriba mucho más, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo mucho las cremas antiinflamatorias por el efecto masaje y una rodillera elástica para dar un poquito de sensación de confort. Ese sería un segundo escalón que no haría daño. Después, tercer escalón, pues también medicación, ¿no? Sobre todo en las crisis. La artrosis de rodilla se manifiesta por crisis, en un momento en los que está un poco, o sea, se dispara el dolor y ese dolor después vuelve. Y lo que nosotros, mi objetivo terapéutico es controlar esa crisis primero, que aparezca, reducirla, si ya está. Si no está, intentar que aparezca con poca intensidad y es más espaciada. La siguiente arma terapéutica que tenemos son infiltraciones, ¿vale? Uh-huh. Que en función de lo que queramos conseguir, vamos a poner un tipo u otro. Y eso vamos a individualizarlo con el paciente. Si lo que yo quiero es controlar la crisis, le voy a poner un corticoide. Si quiero lubricar un poquito la rodilla, hacer un efecto mecánico e intentar que esas crisis se espacien en el tiempo y que además las crisis sean menos dolorosas, pondré un ácido hialurónico. Y después ahora, últimamente, en los últimos años, estamos utilizando cada vez más el plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas ha demostrado en algunos estudios tener más beneficios sintomáticos que el ácido hialurónico. Pero no sabemos muy bien por qué. Sabemos que antiinflamatorio y tiene cierto poder regenerativo. ¿Qué ocurre? Que cuando lo ponemos una artrosis muy pasada no vale para nada. ¿Por qué? Porque el cartílago ahí ya lo que queda es muy poco. Y también personas, cuanto más edad tiene la persona, menos factores de crecimiento tiene. Al final el efecto biológico es mucho menor. Y se está estudiando hacer infiltraciones con PRP, pero de otra persona, de un donante.
Pero una pregunta, yo que mi punto flaco es la rodilla, pero yo tengo siempre mi rodillera, yo para venir a andar, pues yo me la he puesto, mi rodillera. Y cuando me voy al gimnasio, utilizo la bicicleta, yo no me duele más, me viene bien, claro, la bicicleta sí. Viene bien.
Viene perfecto, la bicicleta tuvo muy mala fama para la rodilla, para la espalda, sí. Pero bueno, normalmente lo que digo es que el sillín tiene que estar bastante alto.
Sí. Porque no tenga que dar tanto. Sí,
exacto,
sí.
que la rodilla no trabaje en flexión. Sí. Trabaje en semiflexión y extensión. ¿Por qué? Porque de esa manera sobrecargamos menos, sobre todo en la zona anterior de la rodilla, la rótula. Y entonces es una forma de ejercitar la rodilla y con baja carga, con lo cual para mí es un deporte ideal para la rodilla.
Sí, sí, porque yo estoy notando que llevo mucho tiempo que no me da mi dolor fuerte como para yo no poder andar, que yo la voy manteniendo así muy bien.
Pues la bicicleta siempre mucho mejor.
Decir que me he tenido que quitar de cosas porque lo que es el estate, los saltos, los impactos, y me voy más a la piscina y a la bicicleta.
Perfecto, ya está. Los completamos con unas pequeñas sentadillas poco profundas para que la musculatura crezca. Sí.
Tú dile que te duele la pierna.
Pero si a mí la pierna no me duele.
¡Ay! Entonces no lastima.
No.
Me duelen las piernas.
No, a mí lo que me duele es cuando ando aquí. Que se me... Mira, fíjate el boquete que tengo ahí ahora mismo.
Eso es lo que decíamos, ¿eh?
En un boquete.
Tiene un pequeño... De esto, muchas veces esto se debe o bien a pequeñas hernias musculares, que se ha distendido la membrana que recubre al músculo, se va fácil, muchas veces eso se distiende. Y aparece por ahí, muchas veces el músculo sale un poquito. Entonces eso puede ser molesto y puede ser que al andar...
Al andar,
a ponerse puntual.
Cuando ando mucho, se me... Bueno, fíjate el boquete que tengo ahí. Pero bueno, yo no le hago ni caso.
Lo ponemos aquí en cámara, que... Sí.
Yo no le hago ni caso.
Bueno, la verdad es
que... Si no tiene solución...
Una ecografía...
Sí tiene.
¿Y una ecografía para qué?
Bueno, pues a ver si es una hernia muscular, muchas veces es un pequeño quiste de grasa que también que te puede dar problemas, en fin. Que...
Eso es lo que me dijo a mí, que podía tener un quiste de grasa.
Sí, bueno, ya iré a verte.
Que te hagan una ecografía y que te la hagan pronto, porque a mí tardaron muchísimos meses en hacérmela y ahora pues...
No, pero yo voy y me la hacen pronto.
Todavía he tenido que recurrir a un amigo médico para que entrara y me mirara... En mi historial...
¿Qué te pasa con los cascos?
Y claro, me dice este buen amigo que tiene que ser el urólogo. Cuando me llame yo le he dicho, bueno, pues ya llevo 2 meses hecho y todavía no me cita el urólogo. Y esto es malo. Es que yo quiero decir que la sanidad pública la queremos tenerla en condiciones. Y sobre todo los mayores. Y muchas veces, no sé si vosotros tenéis la misma sensación, estamos terminando el programa, pero me refiero a todos los que estáis en la casa y nos estáis viendo oyendo. Y a mí me gustaría que nos mandaseis un WhatsApp comentándolo. Me da la sensación que los mayores, a determinados médicos, no le hacemos mucha gracia.
No, hombre. Eso no es verdad.
Sí, eso como va a ser, ¿no?
Al contrario. Además, bueno. Cuando entré en traumatología, pues yo me veía en un futuro operando deportistas, grandes estrellas, pero me he dado cuenta que a quien más falta le hago a las personas mayores. Y para mí las personas mayores es como los niños en el sentido de vulnerabilidad, es lo que hablábamos antes. La vida sí, es un péndulo. De pequeñito no necesitamos mucho a las otras personas, de mayores no necesitamos tanto, podemos ofrecernos y cuando somos mayores pues tenemos que dejarnos también otra vez cuidar. Y aunque muchas veces eso no es cómodo, pero es cierto y aparece una nueva vulnerabilidad que a lo mejor es verdad que en un niño como que nos despierta el instinto y es muy fácil ayudar siempre a un niño, pero en los mayores pasa igual. Y además siempre que veo algún cuidador, le digo muchas gracias por su tarea, porque hoy en día cada vez necesitamos más esos cuidadores que además se dejan la vida, que hacen su trabajo con alegría, que acompañan a la persona mayor. Sí. Y para mí tienen muchísimo mérito, o sea, de eso nada. Yo al contrario, vale, veo a las personas mayores y me da mucho cariño y yo les doy cariño al que puedo, el que me da tiempo en 10 minutos de consulta, pero oye, por lo menos.
Por supuesto, los mamos no nos queda tiempo, pero les contaremos la próxima semana todo lo que tiene previsto Paqui hacer, que es mucho. Lo voy a ver por primera vez en una misa allí cantando y de todo.
A ver, que llevamos un poquito tiempo con el coro, pero haremos lo que se pueda.
Vale, pues la semana, que viene, a verlo, ¿no? La semana que viene se lo contaremos a todo el mundo. Muy bien. Vamos a estar allí.
Muy bien.
Y bueno, usted podía venir también allí a entrevistarla.
¿Hacer un coro?
A entrevistarla, hombre.
No. A entrevistarla.
Es algo que...
Pero tú te crees que allí en el coro preguntando ahora quién le duele la esquina. Yo no duele a nadie nada.
Me tengo que proteger.
Bueno, que nos vamos, que no tenemos más tiempo.
Venga, Juanma, gracias. Muchas gracias. Bueno,
gracias,
Juanma.
Gracias a todos. Venga, gracias.
Muchas gracias.
Tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto a ese cuerpo.